Primero creo que lo que hay que decir, que lo que es lo más importante de todos es que el doctor está vivo. Y eso es una buena noticia para todos, sin lugar a dudas.
Así es, así contábamos nuestra historia, ¿no? Que tiene dos costados. Por un lado, que está vivo y que esa es la buena noticia. Y por el otro es la incertidumbre en todo lo acontecido, ¿no?
No, eso seguro. Por el otro lado, que no era una persona desaparecida para un... En algunos ámbitos, nunca fue una persona desaparecida para el Estado Nacional. Esto también hay que dejarlo en claro. Y esto es así porque no es... Porque solamente se considera una persona desaparecida para el Estado Nacional como víctima del terrorismo de Estado cuando está certificado bajo todos los alcances de la ley 24.321, que es la ley que nos retribuye a nuestra actividad como derechos humanos para integrarlo al listado de personas desaparecidas, de integrar la CONADEP. Y esto no nunca ha sido así. Lo único que existió fue, existe todavía un expediente en función de una denuncia recibida de parte de particulares en el año 2013 a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, y la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro traslada la denuncia como corresponde aquí a la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2015, antes que asumiéramos nosotros. A partir de ahí, obviamente se hacen una serie de actuaciones para dar con el paradero, conocer un poco la historia y saber los anteriores, sin ningún tipo de resultado positivo que pueda indicar que es una persona víctima del terrorismo Estado y está desaparecida por esta situación.
Claro, había una placa, ¿no?, en el Instituto Bolseiro.
La placa no es, yo creo que el director del Instituto Bolseiro, la placa no es una placa del Instituto Bolseiro, sino que son de compañeros científicos, inclusive cuando la vemos no dice Instituto Bolseiro, homenajeado, recuerda, sino son compañeros, y eso sí es un error, porque ellos, y yo creo que fue un error de buena voluntad, ¿no?, pero no puedo hacer especulaciones, porque sin estar constatado este dato, no se podía haber hecho ese homenaje. Yo hablé con el director del Instituto Bolseiro y él reconoce que eso es un error, que si bien no es del instituto, es un error para aquellos que lo hicieron. Ahora, lo que estamos esperando es una rectificación definitiva de esta denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, para de esa manera nosotros cerrar definitivamente como corresponde en este video. Lo que sí también es importante decir acá y ahuyentar todo tipo de duda y mal uso de esta información, que no hubo en absoluto un pedido de ley preparatoria, de indemnizaciones. No se ha pagado un centavo, no se ha pedido ninguna indemnización en nombre de Gentile. Es que esto también hay que dejarlo claro porque he leído y he escuchado distintos comentarios, y lo que sí tenemos que hacer es impedir todo intento de banalizar la dramática historia que es que representa el terrorismo de Estado y sus consecuencias, y lo que implicó la lucha y el trabajo de los organismos, de los derechos humanos y del Estado Nacional por la búsqueda de la memoria de la verdad y la justicia.
Claudio, ¿se sabe qué pasó con quien sería su hermana? Porque algunas versiones dicen que es su hermana y que él habría venido a buscarla aquí en 1977, y otros la desestiman. Se llama María Estela Gentile.
No, es en el mismo sentido lo que yo expliqué. Al no poder nosotros haber avanzado en los legajos, en la información, no tenemos confirmado este lazo de hermandad con esta persona Gentile y el doctor. No lo podemos acelerar. Por eso está en el plan de los supuestos. Hay dos mujeres desaparecidas en la CONADEP que figuran con el nombre de Guerrilla Gentile, pero al carecer de datos certeros de los comentarios que dicen, porque hay comentarios que dicen que sí y hay comentarios que dicen que es hijo único el doctor. Entonces no podemos dar fe. Y la única información que podemos dar es una vez que algún día podemos tener toda esta información de todos los exhortos que hemos circularizado y enviado y sin respuesta que nos oriente en este camino. Así que lo importante me parece hoy es que el hombre está vivo, que desarrolló su vida normalmente y bueno, ya qué fue de su vida y cómo la formó y cómo la desarrolló, ya no es incumbencia de esta Secretaría de Derechos Humanos. Ya entra sí. en el plano de investigaciones personales, periodísticas o demás.
Uh-huh. Por último, le quería consultar, porque como usted decía, se ha escrito mucho este fin de semana, ¿no? Y las redes sociales dan cabida a muchísimos comentarios. Algunos dicen que esto da para discutir la cuestión de la cantidad de desaparecidos y demás, y otros dicen podría ser que algunas otras personas que por temor o por alguna circunstancia se hayan ido del país y no hayan comentado su situación pudiesen estar vivas y no estar incluidas en estos listados. Por eso le pido a usted que nos diga cómo es esta cuestión, como para tener la palabra oficial.
A ver, lo vuelvo a decir, nosotros no nos podemos manejar con supuestos o con especulaciones. Un hecho real es que los militares, las personas, aquellos que fueron condenados por los delitos de lesa humanidad, aquellos que están siendo objeto de juicios, jamás reconocieron ni brindaron información. Esto es un hecho real. Nunca se tuvo acceso a de parte de los perpetradores a la información concreta del destino de aquellas personas que ellos asesinaron o desaparecieron. Por lo tanto, nosotros tenemos a partir de los pedidos de familiares o de amigos, voy a decir 500 personas, 500 legajos en trabajo para tratar de dilucidar qué ha pasado. Luego, si hay personas que se, como se comentan en redes sociales y demás, que no quieren dar a conocer su paradero, yo no puedo opinar sobre eso, para mí entra en el plano de la sociedad.